La semana pasada, el Senado de la Nación transformó en ley la interrupción voluntaria del embarazo, que legaliza el aborto en el país por decisión de la mujer y la persona gestante hasta la semana 14. Ahora que el aborto es un derecho en nuestro país, hay que ver qué pasa con las criminalizadas por abortos y otros eventos obstétricos. Hay mujeres que están presas por abortos autoprovocados y también por abortos espontáneos, y son muchas. Es un honor para mí contarles que estamos en comunicación con la abogada feminista Soledad Deza, defensora de los derechos humanos de las mujeres, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, presidenta de la Fundación Mujeres por Mujeres y también integrante del Consejo Asesor Ad Honorem del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades. Soledad Deza logró, por ejemplo, la libertad y el sobreseimiento de Belén, la joven tucumana que llegó a un hospital con dolor, sufrió un aborto espontáneo y estuvo presa más de 2 años. Si Soledad Deza, con quien vamos a hablar, no se enteraba que Belén estaba presa, hoy esta joven tucumana seguiría injustamente en la cárcel. Es un honor saludarte, Soledad. Mi nombre es Jimena Arnolfi, desde Radio Nacional Gualeguaychú. ¿Estás por ahí?
Hola, ¿cómo estás, Jimena? Un gustazo. Gracias por la invitación.
Soledad, muchísimas gracias a vos por esta comunicación. Gracias por la lucha también. Como decíamos, antes de centrarnos en qué va a pasar con las mujeres que al día de hoy están presas por aborto, quisiera, para quienes no están al tanto de este caso emblemático, que nos cuentes un poco todas estas injusticias detrás de la historia de Belén y cómo fue la primera vez que te encontraste con ella.
Bueno, Belén es una joven que en Tucumán llegó con dolor de estómago al Hospital Avellaneda. Fue medicada por ese dolor de estómago, fue diagnosticada con un abdomen agudo, se le puso una medicación por día, y a la hora y pico de estar internada en la guardia tuvo una hemorragia ginecobstétrica, la subieron al servicio de ginecología, le diagnosticaron un aborto espontáneo, incompleto, sin complicaciones. Eso dice la hoja 1 de su historia clínica. Lo paradójico es que cuando ella sale de que le hagan el degrado, cuando se despierta, estaba rodeada de policías. Primero la habían acusado de haberse provocado un aborto y luego la vincularon sin ningún tipo de ADN y sin ningún tipo de prueba con un feto que encontraron en el mismo hospital, en uno de los 8 baños que tiene, y termina siendo dada de alta, acusada de homicidio doblemente agravado por el vínculo. Yo conozco a Belén el día de su condena, tomo su defensa ese mismo día, reviso la causa y me doy cuenta que había sido no solamente condenada, sino procesada sin prueba, ¿no? No se había valorado su historia clínica, que decía una cosa completamente distinta a la que había valorado el Poder Judicial. Había una autopsia hecha sobre el feto que no coincidía, que tenía múltiples contradicciones. No se había hecho nunca un ADN que vincule ese feto con ella. O sea, había en el caso de Belén una condena moral que no se sostenía desde lo jurídico, ¿no? Entonces, bueno, primero logré su libertad y después su absolución.
El caso de Belén es un antes y un después, porque, bueno, pone en evidencia que en este país hay mujeres presas por aborto. Te quiero preguntar si se sabe cuándo es que se va a publicar en el Boletín Oficial la ley. Y por otro lado, no se sabe.
Y es bien importante eso. A mí también me tiene preocupada porque las leyes en Argentina no empiezan a regir hasta que no son publicadas, ¿no? Y pasan 8 días de su publicación, o hasta que son promulgadas. Entonces, bueno, sin esa publicación, el derecho a decidir todavía está como en suspenso, ¿no? Como en un nirvana jurídico, digamos, ¿no? Porque está sancionado en términos legislativos, pero no ha terminado su proceso de vigencia.
La senadora por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, dijo que iba a judicializar la ley del aborto. Vos sos especialista en género y también asesora del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades. ¿Hay obstáculos constitucionales para la legalización y despenalización del aborto?
No, nosotros entendemos que no los hay. Pero si vos recordás, ha sido algo que los conservadurismos que han estado expresados en las audiencias informativas han adelantado, ¿no? Su posición acerca de considerar que el derecho a la vida fetal, a la vida intrauterina, es absoluto y que por ende la supresión de la vida intrauterina, la interrupción, el acto del aborto, no sería compatible con la legislación, lo cual no ha sido desmentido, digamos, cuando invocan la Convención de los Derechos del Niño por el propio presidente del Comité de los Derechos del Niño. Uh-huh. Cuando invocan la Convención Americana de Derechos Humanos, omiten citar dictámenes como el de Baby Boy de la Comisión Interamericana, que es del año 81, donde dice que no es incompatible la legislación que habilita la legalización del aborto dentro de determinados términos, de determinada edad gestacional. Lo mismo que el fallo Octavia Murillo, que dice que la vida no es un derecho absoluto, sino gradual e incremental. O sea, no quiero decir con esto, no hay reparos constitucionales y tampoco convencionales. Lo que pasa es que, bueno, eso forma parte de los argumentos conservadores que le hacen decir al derecho lo que el derecho no dice. Y en cuanto a la judicialización, es una estrategia que históricamente han tenido los conservadurismos, ¿no? Cada vez que el movimiento de mujeres o el movimiento de diversidad o de derechos humanos ha conquistado un derecho, han desplazado la disputa política al campo judicial. Lo han hecho con la anticoncepción hormonal de emergencia, lo han hecho con el programa de salud sexual, lo han hecho con la ESI, o sea, tienen una tradición en ese sentido, bastante antidemocrática, diría yo, ¿no?
Uh-huh. En sintonía con esto que decís de las estrategias de estos sectores, hay quienes insisten muy fuertemente con la denominada ideología de género, que busca incluso negar la educación sexual integral. ¿Qué pensás de estas estrategias y cuál te parece que es el escenario ahora, teniendo en cuenta que, bueno, por ejemplo, vos vivís en una provincia donde los sectores conservadores pisan muy fuerte?
Bastante heavy, sí. A ver, el término ideología de género no es nuevo, es una nueva estrategia, pero para una vieja política, por decirlo de alguna forma. En términos de ideología de género, surge en la década del 90, cuando se reconocen en la conferencia del Cairo y en la de Beijing los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Una de las estrategias que lanza Dale O'Leary, digamos que es una referente autoproclamada pro vida en Estados Unidos, en alianza con el Vaticano, es la de denominar a los estudios de género ideología de género, como una forma de restarle rigorismo científico o rigor en términos de estudios de género, ¿no? Uh-huh. Utilizan luego esta estrategia en América Latina y el Caribe, puntualmente los sectores que se oponen a la educación sexual integral y que crean una falsa tensión entre responsabilidad parental y derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde surge con mis hijos no te metas y demás. Me parece que esta estrategia incluso ha sido condenada moralmente en el diputado y en el Senado, aún por sectores que en el año 2018 habían votado en contra de la legalización. ¿Por qué? Porque visibilizaron que el pedido de ESI en realidad era como declamativo y no era honesto, porque cuando se clausuró en el año 2018 el debate, ¿se acuerdan? Acto seguido, la primera estrategia fue vaciar de contenido la ESI en las provincias, uh-huh, o al menos hacer ese activismo, ¿no?, provincial. Entonces, me parece que en ese sentido van a tener bastante poca suerte, porque quedó al descubierto que no solo no quieren la legalización del aborto, sino tampoco la educación sexual integral, tampoco la provisión de métodos anticonceptivos. O sea, lo que quieren es una maternidad forzada.
Uh-huh. Volviendo a la ley, que ojalá se publique pronto en el boletín oficial, en este espacio hablamos con otra de las integrantes de la campaña por el derecho al aborto, la doctora Estela Manzano. Ella nos planteaba el peligro de la objeción de conciencia. ¿Cuál es tu mirada?
A ver, yo creo que la objeción de conciencia está bastante bien regulada, bastante bien limitada. ¿Por qué digo esto? Porque obliga a la derivación, uh-huh, porque tiene limitaciones en términos de urgencia, porque prevé que cuando la objeción se convierte en una obstrucción, o sea, la objeción es una herramienta de, para defender la propia conciencia, no para imponerle la maternidad a otra persona. Entonces, prevé que cuando se trastoque esa herramienta y hay una obstrucción, incluso pueden incurrir en responsabilidad penal. ¿Por qué invito yo a pensar eso? Porque me parece que como sociedad tenemos que recapacitar acerca de que hasta acá la objeción de conciencia no está regulada. E igualmente es un problema con la interrupción legal del embarazo que ya tiene 100 años. Uh-huh. El hecho de que esté regulada no nos quita el problema. ¿Por qué? Porque el problema no es si está o no está en la ley. El problema de la objeción de conciencia, a mi humilde modo de ver, es en la falta de compromiso del Estado como garante del acceso a la salud pública, en cuánto supervisa y cuánto controla el uso y el abuso de la objeción de conciencia. Uh-huh. Si tenemos un Estado que mira para otro lado y la objeción de conciencia se transforma en una herramienta maledicente para las pacientes, en una herramienta para dañar la autonomía o para arrasarla, el problema no es la ley, el problema es la política pública. Entonces me parece que ahí es donde va a tener que poner el Estado sus esfuerzos, ¿no? En la organización adecuada de los recursos humanos, en la supervisión del comportamiento de los agentes del Estado y también en el funcionamiento de la objeción de conciencia en el resto de los sectores. Porque el Estado garantice el acceso a la atención sanitaria no solamente en la parte pública, sino también en la parte privada y en las obras sociales.
Nos quedan muy pocos minutos de programa, pero quiero pasar a otro tema. Tucumán es una de las provincias con más femicidios en el país. A fines del año pasado, hace muy poquito, trascendió el caso de Paola Tacacho, la profesora de inglés que luego será acosada durante mucho tiempo por un varón, y de haber recurrido reiteradas veces a la justicia sin obtener respuesta, fue asesinada por su acosador. Muchas veces da la sensación que hay un Estado que está yendo detrás del problema y que está tan atrás del problema que le termina costando la vida a las mujeres. ¿Qué te parece a vos?
A mí me parece que el caso de Paola expresa el fracaso de la transversalidad de una política de género diseñada para dar respuesta adecuada a una problemática que no es provincial, que es nacional, pero que paradójicamente Tucumán está dentro del ranking de provincias con mayor cantidad de femicidios. Uh-huh. Me parece que el caso de Paola es el peor de los finales para el peor de los casos. ¿Por qué? Porque Paola hizo todo lo que tenía que hacer. Uh-huh. Hizo las denuncias, buscó asesoramiento, transitó todos los canales institucionales que nosotras, incluso las feministas, aconsejamos y que desde el Estado se promueven como alternativas para acceso a la justicia. E igualmente Paola terminó muerta. Entonces me parece que Paola es no solo la imagen del fracaso, sino un gran llamado de atención para repensar, rediseñar y tratar de perfilar otro compromiso estatal en la erradicación de las violencias, ¿no? Para que el Estado no llegue tarde, porque al fin y al cabo aplicar una cadena perpetua, que es lo que nos lleva al femicidio, es la tristeza de haber llegado tarde, ¿no? Lo que queremos es que nuestras mujeres puedan salir de la violencia, no que tengan que pagar con su vida para que obtengamos una condena de femicidio, ¿no?
Uh-huh. Sí, y está esa violencia y también está la violencia, bueno, de la que veníamos hablando hace un rato. Como abogada, acompañaste y acompañás a niñas y a mujeres que cursando embarazos riesgosos o forzados no pueden acceder a su derecho a abortar por el accionar de profesionales que anteponen sus conciencias privadas a sus obligaciones públicas. Me imagino que vos sos testigo de cómo muchas veces se nos amenaza con la cárcel o con la muerte. Sí. ¿Cuál es tu experiencia en este sentido ahora que empieza la lucha por la implementación de la ley?
A mí me parece que es muy importante que todas las personas gestantes tengan claro cada negativa de una interrupción legal del embarazo, a la que se va a sumar la IVE, porque la IVE va a pasar a ser una interrupción legal, supone violencia contra la libertad reproductiva, artículo 6, inciso D de la ley 26.485, supone violencia obstétrica, porque es el maltrato en la atención de aborto, artículo 6, inciso E de la ley 26.485, y además siempre que esas violencias se den en el campo de la atención pública, va a haber violencia institucional, artículo 2, inciso B de la ley. Me parece importante que lo urgente no nos distraiga de lo importante. Los femicidios son urgentes, pero el resto de las violencias que vivimos las mujeres en el resto de los ámbitos de nuestras relaciones interpersonales, como es el acceso a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, no debe priorizarse de forma inferior o de menor gravedad, porque el resultado de negar un aborto, o el resultado de brindar información falsa, o el resultado de disuadir de cualquier forma el derecho a decidir abortar, si es una violencia, termina expresándose en un aborto inseguro o en una maternidad forzada. Ambas por fuera del plan autónomo que tenemos habilitado a las mujeres y personas con capacidad de gestar. Entonces, hay que activar los mecanismos institucionales para que quienes son agentes de violencia respondan, y respondan además en términos de daño si lo han provocado, y en términos penales si incumplen deberes de funcionario público.
Soledad, muchísimas gracias por esta comunicación. Es muy esclarecedor escucharte, y muchas gracias también por tu trabajo.
Muchísimas gracias a ustedes por el compromiso de difundir estos temas y por invitarme. Un cariño enorme.
Soledad Deza, abogada feminista, integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, defensora de los derechos humanos de las mujeres. Seguiremos hablando de estas cuestiones en este espacio porque tenemos un derecho, conquistamos un nuevo derecho, pero la batalla no terminó. Hay que lograr la implementación. La ley tiene que salir publicada en el boletín oficial, como nos remarcaba recién Soledad Deza. Hay muchas mujeres presas. El CELS, por ejemplo, recientemente publicó un informe que dice que detectaron más de 1.532 mujeres que afrontan casos penales por aborto y 37 por eventos obstétricos criminalizados en 17 provincias argentinas. Hay muchos sectores conservadores y fundamentalistas que van a seguir presentando obstáculos y hay que estar preparadas. Nos vamos a despedir escuchando la canción que sonó en las afueras del Congreso de la Nación cuando nos enteramos que finalmente teníamos la ley. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana para más Radio Cuaderno. Y nos quedamos con Natalia Lafourcade hasta la raíz. Chau, hasta mañana.